No te olvides de abrocharte el cinturón y viaja a través del universo en De Cero a Friki.
Bienvenidas y bienvenidos a De Cero a Friki, el podcast sobre universos ficticios. En este episodio tengo una invitada que la verdad que tenía muchísimas ganas de que viniera ya, y se trata de Sae. Cuéntame, Sae, ¿cómo estás?
Buenas, pues nada, bien aquí. Vengo de no hacer nada, la verdad. Hoy no he hecho mucho.
Ah, bueno, no me pasa.
No me pasa.
Bueno, Sae es artista drag y pertenece a la House Bomb Bimbo. Ya os pondré aquí sus redes sociales porque es chulísima, una tía chulísima, las cosas como son. Y bueno, hoy venimos a hablar de Neon Genesis Evangelion, una serie que la verdad que nos voló la cabeza a todos, iba a decir la mayoría, pero es que creo que nadie se libra de aquí, ¿verdad?
No, diría que no, lo que pasa es que aquí hay un poco de división de opiniones, ¿no? Porque hay gente que le ha volado la cabeza para bien y otro, yo por ejemplo, para mal, pero bueno, aquí estamos para criticar, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, siempre aquí hablamos desde un punto de vista lo más adulto posible y también criticando lo que no nos parece bien, lo que vemos que es un poco demasiado, y en este caso hay muchas cosas demasiado. Bueno, yo soy Jota, que no me he presentado, y aparte, antes de empezar, recuerdo que también tenemos los podcasts tanto en Spotify como en Apple Podcast y también estamos subiendo vídeos en TikTok. Así que bueno, empezamos ya, ¿sabes?
Ah, vámonos al lío, ¿no?
Vamos allá. Bueno, primero quiero explicar un poco qué es Evangelion, porque bueno, sí, Evangelion es una serie, obviamente, esto está lleno de spoilers, entonces si una persona va a escuchar esto sabe lo que es Evangelion. Pero bueno, esta serie está en formato de manga y posteriormente en anime y comenzó en octubre de 1995, que creo que es tu año, ¿no?
El 95, sí.
Sí, efectivamente. De hecho, es 2 meses mayor que tú. Bueno, su creador es Hideki Anno. A mí me hace mucha gracia, lo siento. Humor de 2 años, pero es que se llama Anno.
Me lo meto por el Anno.
Es que no puedo. Y bueno, fue muy importante en eso, aparte de porque bueno, la historia fue muy diferente a lo normal, sino porque el dibujante cuidó con detalle todo en su propio manga para que el desarrollo de la serie tuviera también esa importancia, porque no porque digas, ¡ay, qué bonito es el dibujo! No, sino que los detalles del propio dibujo son importantes para la trama. Y bueno, esta serie es de robots así que se pelean, lo que es un género mecha, o mecha como lo llamamos aquí, pero aún así eso es lo que menos se toca en la serie, ¿verdad?
La cosa es que yo creo que hay mucha gente muy fan de Evangelion. Es que con Evangelion pasa una cosa, que la gente que es muy fan de Evangelion como que se lo toman como muy a pecho, y hay algunos que se ofenden si llaman a los mechas. Para mi gusto son mechas porque literalmente lucen robots.
Sí.
No, pero es que no son robots porque es que es un no sé qué son robots. Déjame.
A ver, pero la serie está catalogada dentro de mecha, les guste o no les guste, eso es una realidad, y tú buscas mecha y la primera serie que te aparece es Evangelion.
Uh-huh.
Aún así es verdad que, como he dicho, que es lo que menos se toca la serie, esta serie es un drama psicológico porque principalmente lo que trata es los dramas personales que tienen estos protagonistas que tenemos. Pero bueno, la sinopsis así un poco resumida es que ocurre un evento X que se llama Segundo Impacto, que nosotros no vemos, esto ya ocurrió antes, y a partir de aquí pues surge una organización paramilitar que se llama NERF. Y bueno, pues esta organización trata de defender la Tierra, es un mundo futurista, por cierto. Y bueno, pues llegan unos bichos muy grandes, gigantescos, que se llaman ángeles, aunque es todo lo contrario. Y no se sabe de dónde vienen, no se sabe qué son, de hecho nunca te lo explican, creo. Y bueno, pues se crean estos robots gigantescos para pelear contra ellos, que estos son los llamados Evangelion, o como los llamamos, los Eva, que es más rápido. Cuéntame, ¿qué sentiste tú con Evangelion pues al principio? Sí.
Mira, yo cuando me la empecé me gustó muchísimo porque tardé muchísimo en vérmela. Me la vi hace a lo mejor 3 o 4 años, o sea, hace relativamente poco tiempo, teniendo en cuenta pues eso, que yo soy friki desde muy pequeña.
Desde que naciste.
Desde que nací. Y no sé, entonces yo me la empecé a ver y dije, claro, yo me empecé el anime, yo no me vi las películas, yo empecé por el anime.
Uh-huh.
Y me la estaba viendo y dije, vale, bien, guay, chulo, mira, que tía más chula con su pingüino, no sé qué.
Ay, el pingüino chulísimo, ¿eh?
Ay, el pen, que tío más chulo. La y luego iba sí. Avanzando y de repente llega el momento Omedetto y dije, esto es broma.
Es verdad, el Omedetto, ese momento Este el momentazo de la serie, pero es que son 12 episodios que la verdad es que para mí se los podían haber ahorrado. Es verdad que tiene su simbología.
A mí me encanta. Perdona, como que se lo han ahorrado. ¿Tú sabes la de memes que ha dado eso?
Sí, eso sí, desde luego. Memes muchísimo. Pero es verdad que luego, en lo que viene a ser el linaje, o sea, la historia, son dos episodios. Sí, pero son dos episodios que no aportan realmente más historia. Entiendo que haya una escena para, digamos, simbolizar la superación de Shinji, pero bueno, ahora hablaremos de esto, pero es verdad que son dos episodios, o sea, demasiado tiempo para simbolizar solamente eso. Entonces, bueno, a mí se me hizo un poco pesado. También quiero decir una cosa, y es que, perdón, ahora te dejo hablar, que es verdad, cuando yo me vi esta serie, digo el anime, yo tendría creo que 16, 17 años, no más, entonces yo no tenía la madurez que tengo ahora, que tengo 31, ¿me explico? Entonces, ahora es verdad que puede ser que si lo veo, lo interprete de otra manera, porque es verdad que lo que me he visto más reciente ha sido las películas. Dime, ¿lo que me vas a decir?
Que me hace mucha gracia el último capítulo porque es como, felicidades Shinji, en dos capítulos has superado la depresión y ahora tu padre te quiere, venga.
Básicamente sí. Aunque bueno, el anime queda un poco inconcluso, ahí un poco en el aire, después se hizo una película que es The End of Evangelion, que bueno, es alma pardísima. Y como
esa,
que...
Esa es la peli del pajote, ¿no?
Efectivamente, esa es.
Escena actualmente eliminada.
Ah, sí, está eliminada.
Sí, la eliminaron. A ver. Hace un tiempo, ya no existe. Ya bien. Si te la no sé si sigue Evangelion en Netflix, pero si la pones, no está en Prime. Esta escena ya no está.
Wow, pues a ver, honestamente, yo iba a hablar de eso al final, pero me alegro. A mí esa escena me incomodó muchísimo.
Para mi gusto es innecesaria.
Sí, es innecesaria. O sea. Es que, a ver, es mucho tiempo, se tiene por lo menos un minuto o dos enfocando a las paredes mientras que se escuchan jadeos. Y después se ve la mano manchada. Entonces, no sé, yo creo que... No sé, demasiado tiempo. No puedo. Te lo podrían haber dejado un poco entrever de otra manera, no tan explícito, aunque no se enseña nada. Menos mal, ya nada más que nos faltaba eso. Pero lo pasé muy mal, porque encima ocurre como Asuka está en coma y bueno. Telita.
Yo estoy diciendo esto broma.
Sí, sí.
O sea, realmente a mí, sinceramente, me pasó que como me vi la serie muy tarde, pues claro, yo ya me había comido todos los memes y ya me sabía esa escena. Claro. Entonces no me sorprendió tanto, pero porque ya la conocía, ¿sabes? Claro,
efectivamente.
Entonces, para mí, el momentazo que más con el culo roto me dejó fue el momentazo me dejó porque dije, espérate, ¿qué?
¿Y no sabías eso de por los memes?
Tío, el hombre de tono.
Wow, pues es el que más se utiliza, de hecho, ¿eh?
Lo sé, pero de hecho yo lo uso casi todos los días de mi vida, pero no había aparecido ante mí. Si había aparecido, como que lo ignoré o algo y no me acordaba.
Claro, también te digo, tú ves Omedetto Shinji-kun, que bueno, es felicidades que estamos aquí diciendo Omedetto, pero por si alguien no sabe japonés, que yo tampoco, ¿no? Pero que es al fin y al cabo eso, felicidades. Y bueno, es verdad que eso se ha utilizado como meme diariamente, porque claro, felicidades, pues tú lo ves así, entonces claro, tú lo ves y no vas a asociar a que es a ese momento exacto en la serie, ¿no? Porque bueno, es un poco aleatorio.
El putísimo final, que tú sabes, no sé si sabes la historia de por qué ese final.
No, pero lo del final vamos a dejarlo para después, por si acaso, ¿vale?
Venga, perfecto.
¿Te parece si vamos a los personajes y sus trastornos, que no son pocos?
Oh, ya ve, aquí tienen taritas aquí unos pocos, a ver, que ya yo ves. También, pero chica, cálmate.
Es verdad que el primer episodio que hicimos en este podcast hablaba sobre las princesas Disney y sus trastornos mentales, pero es que se quedan en pañales después de los personajes de Evangelion. Eso era un ensayo para lo que venía hoy. Y bueno, vamos a empezar fuerte, ¿no? Vamos a ir con Shinji del tirón.
Ay, mi niña. A mí me pasa una cosa... En general, una cosa que me gusta mucho de Evangelion, a pesar de que literalmente puede ser la serie que menos me gusta del mundo, pero bueno, tiene sus cositas buenas y eso no se puede negar. Y una de las cosas que a mí me gusta un montón de la serie es que, a pesar de ser un anime antiguo, y bueno, para mi gusto, una de las cosas que no destacan normalmente los animes o los mangas es porque no tienen realmente un buen desarrollo ni los personajes tienen una buena psique en la gran mayoría. Hay animes que tienen sus excepciones, que tienen unos personajes muy profundos, como puede ser, por ejemplo, Fullmetal Alchemist y otros más, pero normalmente, yo qué sé, si te pones en animes más clásicos, como puede ser Inuyasha, como puede ser Naruto, como puede ser, bueno, One Piece, no sé, creo que últimamente me han dicho que tienen un desarrollo muy interesante los personajes.
Sí, One Piece lo que le ocurre es que empezó, le pasa un poco como con Digimon, pero One Piece ha sido continuo. Y aquí son más o menos, de hecho son de la misma cadena, es que empieza siendo una serie para niños, pero conforme va creciendo el público, va volviéndose la trama más madura. A mí es una cosa que particularmente me gusta mucho, ¿eh? Porque creo que conforme vaya pasando el tiempo, la voy a seguir disfrutando porque el contenido va a estar más o menos apto, entre comillas, para mi edad, por decirlo de buena manera. Entonces va a seguir, no se va a quedar en algo infantil, conforme yo lo vea.
Claro, eso está muy bien. Y claro, pasa que Evangelion, a pesar de ser un... ¿Se considera shonen Evangelion? Sí, ¿verdad?
Sí, creo que
es un shonen. Vale, pues a pesar de ser un shonen, que puede ser precisamente una de las series donde el desarrollo de personaje, emocionalmente hablando, es donde más menos destaca, todos los personajes, mira, te pueden caer mejor, te pueden caer peor, te pueden parecer una cosa u otra. De hecho, creo que una opinión general es que nadie soporta a Shinji. Hay muy poca gente que diga, ay, pues me gusta Shinji. Digo, no, porque son todos los cojones. Pero también te digo, te parece tonto de los cojones porque el pobrecito mío lo es. Pero es que actúa acorde a la edad que tiene.
Ahí está.
Es un chavalillo que tiene 14 años, que estaba tan tranquilo viviendo su mejor vida y de repente llega su padre, que por cierto, tiene una relación turbia de cojones con su padre.
De hecho, sí.
Bueno, es que el padre es turbio de narices, pero bueno, a eso vamos luego. Y te dicen, Shinji, ¿no?
Sí,
sí. Sí, soy yo. Vale, pues montate en el bicho este y montamos a esta gente. Oye, que igual te mueres. Y Shinji en plan, ¿qué?
Sí, sí, desde luego. Aparte este de repente, es que no le explica nada. Lo manda para allá de repente y le dice, venga, montate y pelea contra ese bicho gigantesco que acaba de aparecer. Ya está.
Y claro, y la gente dice, tío, es que Shinji es tonto porque se raja no sé qué. Y digo, vamos a ver, que Shinji es un chavalillo de 14 años que tiene un complejo de narices porque literalmente huérfano y su padre pasa de él, su padre está a su bola y ahora tiene contacto con su padre después de no sé cuántos millones de tiempo y ahora el chaval pues quiere, pues claro, un poco que su padre esté orgulloso de él. Que a su padre se la suda, pero bueno, que sí, eso ya es otro tema.
Efectivamente tiene un comportamiento totalmente lógico y humano para la edad que tiene, teniendo en cuenta que es un adolescente. Shinji, aparte de ser protagonista de la historia, es el personaje más desarrollado, pero creo que tiene un desarrollo que realmente se va demostrando desde cero hasta el final. Entonces, él tiene una depresión muy grande, de hecho su historia es cómo supera esta depresión. Y bueno, tiene algo esencial.
Y al final todo el mundo le aplaude, no
sí,
sé qué.
Sí, Omedeto. Entonces... tiene tanto la ausencia materna porque su madre fallece, como después la ausencia paterna porque el tío se pira, que ahora iremos con él. Entonces su historia, digamos que tiene como varias etapas, que es algo que sí vemos durante toda la serie, ya sea en las películas o ya sea en el anime. Y es que primero es la negación, el huyo de todos los conflictos, de todos. Incluso en el colegio cuando le pegan una vez, él después pasa del tema, no le dice nada más. Que yo no sé cómo esos chavales después se vuelven sus amigos, porque realmente él no hace nada.
La verdad es que no tiene mucho sentido.
O sea, él no lo intenta. Son los otros los que van y los otros insisten un poco en ser amigos de él. Pero bueno. Luego es verdad que tiene la fase de la proyección. Que él dice, todos me odian, nadie me comprende. Pero es él el que se aleja de todo el mundo, el que rechaza a todos los demás. Después viene la tercera etapa, que es el desplazamiento. Y es que él paga sus frustraciones con todo el mundo. Teniendo en cuenta que hay un momento en el que Shinji intenta estrangular a Asuka. O sea, que es que encima...
Pobre Asuka, tío, le pasa de todo, ¿eh?
Ya ves,
¿eh? ¡Qué lástima! ¡Feliz jueves!
Luego, la disociación, que es el cuarto y penúltimo, que es trata de aislarse Yuri de todos los demás otra vez, porque primero huye, pero primero era como que, no, aquí no está pasando. Y la disociación lo que hace es, yo sé que está pasando ahora, no lo niego, pero yo paso del tema, yo no me quiero meter, me voy. Y ya el último...
No me raye.
Exactamente, no me raye. Y ya el último, que es la sublimación, que es cuando dice, mira, yo no quiero pilotar el EVA, pero como estoy viendo que es lo que se espera de mí, es lo que yo estoy supuestamente destinado a hacer, pues lo voy a hacer, pero no porque yo quiera, sino porque tengo que hacerlo. Entonces, ¿realmente podemos decir que con estos 5 pasos él ha superado su depresión? Porque yo creo que si lo hace porque es lo que se espera de él, ahí no lo supera.
No, este niño no superó una puta mierda en su vida, vamos, te lo digo de ya.
Me encanta cómo hablas, es que tan normal.
Que va a superar, si es que lástima.
Sí, y vemos muchísimo. Es verdad que, como si el personaje protagonista, vemos muchísimos momentos de él en su propia mente. De hecho, él en el tren lo vemos 70 millones de veces durante la serie.
Sí, él y sus movidas, ¿sabes?
Claro, él y sus movidas, de hecho sí, con sus propios pensamientos, sus propios, ay, ¿qué pasará? Ay, es que he hecho esto, es que no sé cuánto.
De hecho, Luke, yo pienso que la gente le cae tan mal Shinji, porque es que no se puto calle, es como, o sea, consigo mismo, es como uh-huh. el Overthinker, que le vamos a dar la medallita al Overthinker del siglo, es como, pavo, cállate, sí, por sí, favor, déjame en paz.
Y bueno, también es verdad que la muerte de la madre, que ahora hablaremos también de eso, es bastante turbia porque no te dejan claro cómo muere, pero te dejan entrever que es por tema del padre. O sea, que el padre, al fin y al cabo, aunque es verdad que el padre quería y amaba a su mujer, que es Yui, con todo su corazón, eso no se lo niego, pero al fin y al cabo es por eso. Y queda ahí un poco como que no se llega a saber qué es lo que pasa con esa actitud. Corrígeme si me equivoco, pero...
No, no, para nada. Es que el padre es turbio de narices. Es, vamos, una cosa.
Bueno, pues vamos con este padre, ya que estamos. Porque ese padre de Shinji, como hemos dicho, se llama Gendo Ikari. Pero su rol es el del padre ausente. Porque él no hace de padre en ningún momento de la serie.
Sí, ¿tú te has dado cuenta que se parece un montón a Eugenio, el que contaba chistes?
No te creo.
Tío, es igual, con el, ¿sabes? Ese que decía, ¿saben aquel que tú? Pues ese tío es igual.
Esperaba cualquier cosa menos eso, Isai.
Literal. Bueno, pero es que ahora luego cuando salga el personaje en cuestión hay otro personaje que también se parece a otro que te vas a cagar en muerto cuando lo digas.
Miedo me estás dando ya, Bueno, Gendo Ikari, pues su propio trastorno es porque no supera la pérdida de su esposa, se culpa a sí mismo, por supuesto que fue culpa suya.
A ver, chica, pues...
por algo será, ¿no? Y su mecanismo de defensa es alejarse del hijo, como si niño tuviera culpa, porque dice, no, es que me recuerda, Yui, espérate, te recuerda a tu hijo a tu esposa, pero tú haces clones de tu esposa, y eso ya no te recuerda a ella, ¿verdad? Porque para nada...
Me te digo una cosa, yo creo que directamente que se la pelaba al niño, lo que pasa que, por decirlo claramente, quedaba un poco feo y dijo, bueno, vamos a disimular un poco, ¿no?
Aún así es verdad que la relación entre Gendo y Shinji... hay un distanciamiento muy notable y aparte hace daño a los dos porque constantemente se están destruyendo el uno al otro. Pero que, bueno, más que cada uno a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Sí, que sí, es que totalmente. Aún así no dejan de quererse. O sea, se trata un poco en aquí la línea que hay entre el amor y el odio entre una persona de tu familia.
Yo honestamente siento verdaderamente que el padre no quiere a Shinji.
El padre...
Él se hace creer que quiere a Shinji, pero no le quiere en ningún momento. O sea, para él es un...
Una
algo que
más.
Necesita, es una herramienta, ¿sabes? No...
Pero es verdad que desde Shinji hacia Gendo sí veo yo esa línea entre amor y odio que a veces le quiere
sí,
porque
sí, totalmente.
Está deseando que su padre le felicite. De hecho, hay una vez donde le felicita y él está súper contento porque su padre la felicita por primera vez en su vida. Y claro... ¿Qué pasa? Que después el padre es un cabrón, porque hablando claro, es un capullo integral y bueno, pues alma pardísima. Entonces, de hecho, no sé si tú has visto las películas.
Me he visto, sí, me he visto.
Vale, te las has visto. La última
la película... segunda tanda de películas no, pero
sí, me
la del
Pajote,
no, Ryayanami, no. Volviéndose aquí una movida rarísima, sí.
Bueno, Ryayanami siempre es una movida rarísima, da igual donde lo veas. Pero me refería a esas últimas películas, las que son 1.0, 2.0, 3.0 y 3.0 más 1.0. Bueno, pues...
Es que esa otra cosa que me pasa con Avengers es como parar ya.
Bueno, ya ha parado, ya está terminado todo, ¿eh? Ya salió la
parece,
última película y ahí
culminó. Parece Los Titanes, de verdad, parar ya.
No, pero ahí es verdad que ya culminó. A ver, lo de Los Titanes ya es otro tema más fuerte, porque es que eso ya es el colmo de sacar dinero. Pero bueno, aún así...
Verdad.
Las películas, Gendo Ikari, es verdad que la tercera película y cuarta ocurren como más allá del futuro, o sea, pasan X años, no sé si son 14 años o así. Y bueno, entonces Gendo tiene otra postura. A ver, sigue siendo él tal como es, ¿no? Pero es verdad que él está primero como un misterioso y tal y cual, pero al final, digamos que Nerf, solamente quedan él y el profesor este, que no sé por qué todavía no se ha muerto, porque ya era viejo desde antes, imagínate. Pero bueno, aún así, el momento final de la serie, la confrontación final, es Shinji y Gendo, que tienen una conversación bastante intensa. Y bueno, ahí es donde culmina, digamos, todo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que me parece una muy buena forma de culminar, porque aparte de que se nota claramente que los trastornos de Shinji vienen principalmente por culpa de su padre, Es desde como luego, que...
o sea, no solo por su padre, pero claro, el 80% es el padre, vamos.
Exactamente, ahí está la cuestión. Entonces, es como que el propio Shinji ha enfrentado el problema de raíz. Ha puesto su límite, ha puesto su barrera, ha dicho las cosas tal y como son y lo ha enfrentado. Entonces creo que es muy buena manera de desarrollar cómo esta psicología de este personaje realmente choca. ¿Qué pasa? Que Gendo lo que le dice es que todo lo que estaba haciendo es porque él quería reunirse con la madre de Shinji. Dice, no, es que me quiero reunir con tu padre, tú me tendrías que apoyar. A ver, si tú estás loco de la cabeza, ya no podemos hacer nada más, señor. Hasta cierto punto, entiendo, pero es que se ha muerto por tu culpa, además. Déjala, déjala.
Deja de clonarla. Y si la clonas, la puedes clonar como una señora adulta, no como una niña de 14 años, gracias.
Ya ves, ya ves. Vamos con ese
comento,
clon, de hecho.
Comento.
Vamos con ese clon, que es Rei Ayanami. Que bueno, punto número uno. Rei Ayanami de por sí es que... Bueno, es que no sé decir... Bueno, voy a decir ya, da igual. Color. Si una Rei Ayanami muere, da igual que aparece otra. O sea, el clon del clon, sí, del clon. Y ahí me parece turbio, ¿no? Lo siguiente, porque es como... Ah, bueno, pues nada, pongo otra. Entonces, como la he clonado para recordar a mi esposa, pero de manera que si muere o lo que sea, no pasa nada, yo pongo otra. Entonces, al principio...
¿Pero
Shinji,
por qué tiene 14 años? Que no lo entiendo.
Ya, esto es un poco turbio también, porque estamos hablando de que... A ver, es verdad que Gendo tampoco se ve que haga nada sucio con Rei, o que lo intente, ¿no? Como que le trata con amabilidad y ya está. Pero es verdad que podría tener ponerle, yo qué sé, por lo menos 20 años, yo qué sé. Mínimo, ¿verdad?
Sí, no sé. También es que todos los pilotos, no sé si, es que no me acuerdo si esto tenía alguna explicación o algún algo, pero todos los pilotos de los EVA son adolescentes.
Sí, tenían que ser adolescentes por algo, no me acuerdo por qué era.
Ah, bueno, pues ya está hecha la explicación.
Pero vamos, aún así podría hacer un clon para que pilote y un clon para que sea su amante, ¿me explico?
Sí, hombre, eso era por clones.
Por eso mismo, porque tiene ahí de edad para regalar. Bueno, pues Rei Ayanami desde el principio se ve que tiene mucha devoción por Gendo Ikari, el padre de Shinji. Y él es muy amable con ella desde el principio. De hecho, Shinji se siente un poco celoso y al principio incluso odia un poco a Rei por ese tema. De hecho, la relación entre ellos dos empieza siendo muy fría y tensa. ¿Qué pasa? Ella es muy inexpresiva, no muestra sus sentimientos, lo poco que tiene, porque tampoco es que ella...
Sí, es lo que pasa cuando no eres humana.
Claro. Gajes de los vicios, ¿no?
Cositas.
Cositas. Pero ¿qué pasa? Aún así, Shinji y Rei... O sea, Shinji se esfuerza mucho por intentar tener una relación más cercana con Rei, que eso sí es verdad, que creo que será la única vez que Shinji se ha esforzado por alguien. Pero claro, también es verdad porque le recuerda a su madre, porque ¡uy! Es un clon, tiene la misma cara y está toda la serie. ¿Por qué se parece tanto a mi madre? Chico, blanco y en botella, así que no tiene más.
No, es blanco y en botella no, yo me encuentro con una persona que se parece a mi madre y no pienso, ¿será un clon? Pienso, pues algo con mi hermano.
Al principio sí, al principio sí.
Pero de normal, tío, yo no veo a alguien que se me parece y digo, ¿seguro que mi padre la ha clonado?
Sí, sí, a ver, al principio obviamente, pero conforme va avanzando, él se niega a sí mismo que sea un clon y ya lo sabe, ¿me explico? Pero como él tiene un proceso de negación constantemente con todos los problemas...
Que
pero...
también te digo una cosa, Shinji se trae un rollito muy raro con Rei. Es que esta serie es muy rara porque se trae todo el mundo un rollo muy raro con todo el mundo.
De hecho sí.
Yo no puedo más.
De hecho sí, es verdad que hay un rollo con todo el mundo ahí. Y yo no sé por qué todo el mundo se siente atraído por Shinji. Yo no le veo nada para decir, oh Dios mío, me encanta. No, yo creo que personaje muchísimo más crash que Shinji, la verdad.
Sí.
Si no Rei uno de ellos, la verdad. Bueno,
A mí es que Rei nunca me ha gustado.
A ver, pero más, mejor que Shinji, verás. Tampoco.
Perdona, la crash de la serie por excelencia es Misato.
Hombre, por supuesto. Uf. Misato sí. Bueno, ¿qué pasa también con Rei? De que la relación entre Rei y Shinji va aumentando, o sea, va aumentando. Se va siendo cada vez más fuerte, pero es que llega siendo tan fuerte que al final de la segunda película, que esto no sale del anime, ellos dos se fusionan. Bueno, se fusionan en uno mismo. ¿Qué pasa? Que al fusionarse de esa manera... Sí, pero es que al fusionar de esa manera causan el tercer impacto. Casi nada.
Nada, relajadito.
Claro, lo que llevan evitando toda la serie, pues pum, lo arman entre Shinji y Rei. Entonces esa Rei se ha fusionado con Shinji, entonces desaparece. Ups. Y ¡uy! Pues pongo una nueva, ya está. De hecho, Rei en la tercera película, cuando aparece, Shinji la ve como ¡ay, Rei, no sé qué! Va a acercarse, ve cómo está y Rei en plan, ¿pero usted quién es? Es que es así de heavy, es que simplemente pum, ponen una nueva, ya está. Y Rei es verdad que está con él. De hecho, la como tercera
especial, ¿no? Lo que he dicho antes, como en Detroit.
Totalmente, total. Bueno, ¿qué te parece a ti el personaje de Asuka Langley?
Ay, mi Asuka, mi niña, qué pesada es, pero yo la quiero mucho. Asuka me hace mucha gracia porque para mi gusto Asuka y Shinji son un poco dos caras de la misma moneda.
De hecho, sí, eso lo decirte, que es la antítesis.
Tienen, es como que tienen una raíz o un trauma muy parecido, pero cada uno lo expresa y lo exterioriza de una manera completamente diferente. Uh-huh. Mientras que Shinji se queda tiesa, porque se queda tiesa, llora, no sé qué, ay, mi padre no me quiere, ay, si no piloto Leva, Rey tendrá que pilotarlo y morirá, pues ponen a otra. Lo que pasa es que eso él no lo sabía en ese capítulo, pero sí, bueno. Pobrecillo, ahora que lo pienso, no, pobrecillo todo el lío que le hacen, y la Rey pues si se marataba, pues ponen a otra.
Desde luego, ay, sí, es lo que tú dices, todo el lío que le hacen, y al final...
Pobrecillo, a mí es que me da lástima, o sea, es muy pesado, pero me da lástima. Y luego, sin embargo, Asuka, pues como que exterioriza pues esa pérdida y ese dolor que siente por no tener la atención de su familia, pues siendo muy extrovertida, intentando hacerlo todo, intentando llamar la atención, por decirlo de alguna manera, uh-huh, haciéndosela fuerte en cierta manera, lo cual ha hecho en cierta siendo una persona como, no sé si decirte risueña, pero como muy intensa, por decirlo de alguna manera.
Intensa sí, sí, mucho.
Y no, ya ve que sí. Y otra cosa que a mí que me triguea muchísimo es que Asuka es un poco la waifu oficial reglamentaria de Evangelion, que todo el mundo es su waifu, es como señores, por favor, ya
veis, un poquito. Sí. Siempre un poquito, pasa, por siempre favor. Pasa. En este tema, a ver, no es por... o sea, no lo quiero decir de una mala manera, pero es verdad que en la sociedad, así un poco, en la cultura más asiática, no solamente de Japón, en la más asiática, uh-huh, se tiende a sexualizar mucho a niños que todavía son menores de edad y... Es muy turbio este tema, es muy turbio, porque ya te digo, la mayoría de las waifus son menores. No solamente sí, en Evangelion, sí, sino en muchísimas. Por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de Fullmetal, y la primera que llevaban a un nivel estratosférico era Winry. Winry tenía 15 años en la serie.
Sí, pero bueno, al menos Winry no estaba sexualizada.
Ya, menos mal. Pero bueno, te he puesto ese ejemplo, como te puedo poner
sí,
millones.
Sí, es lo que pasa cuando la autora es una mujer buena.
Ya ves. Como has dicho, Asuka es todo lo opuesto a Shinji. Y es verdad que ella da una fachada, o sea, da una imagen como de súper segura de sí misma, que se siente superior incluso, pero luego ella tiene unos traumas de la infancia, para mi punto de vista, peores incluso que los de Shinji. Porque, vale, Shinji ha perdido a su madre y su padre se ha ido. Vale, él tiene el trauma de abandono, pero es que el de Asuka es que, a ver, su madre fue piloto del EVA 02, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el propio EVA absorbió la conciencia de la madre. Pues la madre estuvo mucho tiempo en el hospital y tal y cual. Y bueno, al final coge a esta mujer y se cuelga. Con la mala suerte de que Asuka llega, pum, y se la encuentra. De hecho, la encuentra conforme se está colgando. Entonces, claro, la pobre Asuka no es que haya perdido a su madre. Es que encima ha visto y ha presenciado cómo se ha suicidado. Entonces es normal que la pobre eso lo tenga ahí marcado a
fuego. Se ha quedado muñeca, vamos.
Claro. Entonces yo pienso que es incluso peor que lo de Shinji, porque Shinji no ha visto cómo murió su madre. De hecho, no lo vieron ni a nadie de los que estaban allí. Desapareció. ¡Plop! ¿Qué pasa aún así? Que el padre de Asuka se vuelve a casar. Entonces ella ya tiene la ausencia materna y el trauma de haber presenciado el suicidio. Un momento muy traumático, la verdad. Y más para una niña con esa edad. Pero es que luego la madrastra, o sea, la nueva esposa del padre, y ella como que se odian, pero las dos se ponen buena cara, ¿no? Un poco de, ¡ay, jajaja! Ja, ja, pero después, ¡boom! Entonces eso es lo que ha hecho que la propia Asuka tenga como un poco de doble cara, una máscara social, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y te pongo muy buena cara, pero en realidad es un poco por supervivencia, es lo que ella se ha criado. O sea, no es que tú digas, es que eres una falsa. A ver, sí, lo es, pero no es que ella quisiera ser falsa, es que... Ella se ha criado un ambiente en el que ha estado rodeada de una mentira constante.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, bueno, para mí Asuka es un personaje, yo creo que de los más interesantes de la serie, ¿eh?
Totalmente.
Y bueno, también deja claro en uno de los momentos que siente algo por Shinji. Y es como... A ver, es verdad que aquí le veo un poco más de lógica porque son la noche y el día. Entonces, bueno, los polos opuestos atraen.
Y están, o sea, pienso que pueden empatizar bastante porque están pasando por una situación muy parecida.
Uh-huh. Y también viven juntos.
Es un poco como lo que pasaba con Justin Bieber y Selena Gómez, ¿no?
Sí, tienes comparación para todo, ¿eh? Me encanta.
Sí, efectivamente. Espérate cuando... Espérate cuando llegue a esta que te he dicho.
Ay, qué miedo me da. Entonces, bueno, aparte Asuka tiene, o sea, ya tiene genio, lo cual a mí me encanta, porque no es un personaje que tú digas, bueno, aquí, bueno, aquí me quedo, porque hablando, claro.
Sí, porque también, hablando de del tema waifu, que es muy mal rollero, normalmente las waifus que tiene la gente, o sea, los incels estos que no merecen derecho, normalmente las waifus son súper... Sí, cariño, te quiero, yo te cuido. Y la verdad es que la Asuka tiene un party bien puesto, ¿eh? La tía.
Desde luego, ¿eh? Es más, en la película The End of Evangelion, la que es del anime, ella se pelea contra un montón de ángeles ella sola y, bueno, se los carga prácticamente a todos, aunque ella después acaba mal, ¿no? Pero
hombre,
ella le echa cojones al asunto y ella ahí gritando, sí, sí. ¡Pum! A tope, a tope. Es una tía chulísima. Asuka, te queremos, un besazo. ¡Mua!
Un besazo, un beso para la enana.
Es que telita, telita. Es verdad que en las películas de después, las de Rebirth of Evangelion, ella aparece después en... O sea, las dos primeras películas aparece como la hemos visto en el anime, pero la tercera y cuarta ella va con un parche, ya pierde un ojo. No sé en qué momento pasa, porque no te lo dejan claro, pero pierde un ojo.
Sinceramente, poco le pasa.
Poco le pasa. Y bueno, no sé si esto lo sabes, pero a partir de esa tercera película... Vemos que Asuka, o sea, pasa por 14 años, pero Asuka sigue igual. Y le dice Shinji, ¿tú por qué estás igual? Y todo el mundo ha envejecido. Y le dice Asuka que es por culpa del Eva. Entonces, si tú estás en el Eva pilotándolo y tal, en el mar de LCL, como lo llaman, que yo pensaba que decían LCD.
LCD.
Entonces, bueno...
Eso es lo que se tomó el autobús de Evangelion.
Ya ves, ¿eh? Entonces, bueno, como que eso hace que no envejezcan, etcétera. Claro, pero aún así, aunque no haya envejecido por fuera, por dentro... Sí, ha crecido, por dentro se ha cumplido años, pero claro, aquí vamos a hacer que sea una waifu de 14 años para toda la vida. Telita, ¿eh? Bueno, vamos a la señora Misato Katsuragi.
Que la quiero yo, qué tía.
La amamos, la amamos.
No puede tener, no tiene sus issues together, es que Same, tía, te entiendo.
A ver, aquí todo el mundo tiene sus issues, ¿eh?
Bueno, sí, sí, pero yo la amo.
Misato es un alto rango en NERF de la parte militar. Y bueno, ella se convierte en tutora de Shinji. ¿Y qué pasa? Toma un rol como materno con él. De hecho, es el rol materno que él no tuvo nunca. Bueno, nunca.
Sí, bueno, materno es una manera de decirlo. Sí, ahí te iba a decir. Turbio, es turbio.
Eso es lo que iba a decirte, que es que a veces se establece un poco de tensión sexual entre los dos.
Y es como, y no entiendo por qué.
Chica, que tiene 14 años, verás. Que él se sienta atraído por una persona mayor, bueno, lo puedo entender porque es verdad que es algo de que, a ver, puede ocurrir, que se sienta atraído por alguien mayor, ¿vale? Pero que tú, siendo una persona ya con tus 30 y pico años, tengas tensión sexual hacia un niño de 14, por favor, no.
Tiene 30 y pico, yo pensaba que era más jovencilla.
Ah, sí, bueno, porque tenga 20 y algo.
Espérate, a ver qué dice Google.
Venga, en directo, riguroso directo. ¿Qué edad tiene Misato Katsuragi?
A ver. Misato, age
29. Bueno, no me iré muy lejos, ¿eh?
Muy bien llevado, ¿eh?
Muy bien llevado, la verdad. Bueno, aún así, es verdad que Misato también tiene sus traumas del pasado, como todo el mundo aquí, porque ella fue la única superviviente del segundo impacto, el evento este que pasó pero nunca subimos. De hecho, lo poco que sabemos del segundo impacto es gracias a Misato, porque, bueno, aparecer ese segundo impacto destruyó a la mitad de la humanidad, pero ella fue la única que estuvo allí dentro que sí le sobrevivió, porque el padre, al fin y al cabo, le metió una cápsula, porque no cabía los dos, y metió a la niña, y le dio el colgantito este de la cruz que tiene. Entonces, bueno, es verdad que ella siempre odió a su padre, y tuvo muy mala relación con el padre, pero bueno, él se sacrificó y salvó a la niña, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que es que ella, su manera de llevarlo y canalizar sus traumas es por el sexo, en plan... estoy llorando porque me he acordado de mi padre. Ah, pues me he hecho un polvo. Vale.
Anda, que también la pobre mía, el churri que tiene. Anda, anda.
Ya ves, ¿eh?
Otro.
Ya ves.
Otro que está bueno.
Aún así, es verdad que se ve, mejor dicho, en la serie, que los personajes que hay más unidos son Misato y Shinji. Son los que tienen el vínculo más fuerte. Porque al fin y al cabo, sí, han vivido juntos. Ella se ha preocupado muchísimo por Shinji. aunque sigue siendo turbio, como tú dices, pero bueno, aún así, lo siento.
Bueno, pero en esta mejor... serie, ¿qué relación no es turbia?
Ya, el mejor de la serie, lo siento, pero es Pen Pen.
Por supuesto.
Y ahí no me bajo, ¿eh?
Que por cierto, en un momento de la serie empieza, deja de salir Pen Pen por la cara y es como, vamos a ver, que yo quiero saber qué pasa con Pen Pen.
Eso pasa mucho en la serie, no solo con Pen Pen, pasa con muchos personajes y de hecho...
El resto me dan igual.
Ya, ya, también me pasa, pero... la pregunta es, ¿sigue vivo Pen Pen? Porque hay muchos personajes que no aparecen y es porque se les da por muertos.
Por ejemplo, el churri de Misato.
Sí, que a eso íbamos ahí después. De hecho, es una cosa que quiero extenderme un poquito más, porque aunque ahora hablemos de Kaji también...
Después, que, por cierto, a eso vamos, Emilio Delgado.
¡No te creo! ¡Es verdad! ¡Es verdad!
¡Es igual!
¡Es igual, es igual son, hasta la coleta!
Son Belén y Emilio.
Son Belén y Emilio, es verdad, la misma relación tóxica que tienen. ¡Hostia!
Belén y Emilio son...
Mira, hay que hacer un hilo de Evangelion As a quien o quien viva, ¿eh?
¡Ay, Dios mío!
Dios, es verdad, son Belén y Emilio.
Aparte es que literalmente Misato es Belén porque es como que le va fatal el todo, el todo le sale fatal.
Bueno, pero hay una diferencia entre Misato y Belén. Y es que Misato tiene trabajo.
Tiene un trabajo fijo.
El pobre Belén, es que no consigue trabajo nunca. No sé cómo pagaba el alquiler, la verdad.
No, sí que tenía trabajo, lo que pasa que iba saltando de curro en curro, pero al final alguna cosilla tenía.
Bueno, bueno, algo sí le daba. Bueno, pues como bien has dicho tú, Kaji, o Emilio Delgado, es el ex novio de Misato. ¿Y por qué hago ex pausa novio? Porque van y vuelven, que eso es un ciclo sin fin como Rey León.
Entonces, como Emilio y
como
Belén.
Emilio y Belén, efectivamente. Aún así, a ver, voy a esto no es que lo haya buscado por internet, esto es una interpretación mía y lo digo en serio, o sea que no lo digo como broma ni nada. Para mí Kaji, aunque es verdad de que él no demuestra ser mala persona ni trata mal a Misato en sí ni nada, a ver, mal, tampoco tiene sus cosas, sí, pero tampoco la maltrata, lo que quiero decir. Para mí representa lo que es la relación tóxica y la manipulación machista.
Sí, sí, totalmente.
Esa es la interpretación que yo le doy. Eso no lo he buscado porque no había nada de Kaji, nada más que lo de su muerte. Pero es que Kaji va y viene cuando le da la gana, que también Misato, ¿eh? Misato también te digo, un poco como protección de la propia Misato hacia ella misma para no caer más todavía porque ella está enamorada de él. Y bueno, no pasan página ninguno de los dos. Entonces, bueno... es eso, un ciclo sin fin, es que empiezan, van, vuelven, a lo mejor no vuelven, pero follan, y es como, Misato, valórate, chica.
Hombre, es mejor al menos que se folle a Emilio Delgado y no a un niño de 14 años, pero...
Bueno, sí, pero... dentro de lo malo, ¿qué piensas tú de Kaji? Cuéntame.
Pienso que es un cabronazo, pienso que usa a Misato como le da la gana, pienso que es un manipulador, efectivamente... Uh-huh. El aftercare brilla por su ausencia. Poco más que decir.
Sí, es verdad. Te voy a decir el nombre, que es Ryoji Kaji, que he dicho todo el nombre y apellido y este me lo he soltado.
Emilio Delgado.
Emilio Delgado. Aún así, Ryoji Kaji es un agente doble. Él está como en Nerf, pero es un agente de Silly. Le va mandando información. Después hablaremos lo que es Silly. Y bueno, pues deja de aparecer de un momento. O sea, pum, no aparece más. Y bueno, es porque se lo han cargado. Después hablaremos de la muerte de Kaji, que tiene telita, ¿eh? Bueno, hay otro personaje...
¿La muerte o no muerte? Ah, sorpresa.
A ver, sí, sí, sí hay muerte. Te voy a explicar después por qué todo. Pero bueno, voy a ir con otro personaje que para mí... no es que no me guste, es que... Para mí es un personaje que es la mayor red flag que veo. Y fíjate que hay, ¿eh? Que está el padre de Shinji, que está el propio Kaji, o sea que hay... Pero para mí es Ritsuko Akagi, que es la amiga de Misato, la doctora esta rubia.
¡Uy! ¡Uy, qué tía!
Es una tía chulísima, no lo voy a negar, pero... ¡Fua! Entonces es, como ya he dicho, la mejor amiga de Misato y aparte la científica jefe en NERF. ¿Qué pasa? Ella se muestra como una persona súper serena, ambiciosa, ¿no? Aunque se vuelca mucho en el trabajo, porque bueno, ella tiene sus traumas como todo el mundo y todos los vuelcan en el trabajo.
¿Una MILF?
Sí, una MILF. ¿Qué pasa? Que ella tenía una admiración y odio a la vez hacia su madre. Y bueno, eso le acarrea pues, más problemas para relacionarse en el futuro, sobre todo de manera amorosa. Y bueno, ella tiene muchísima ansiedad y de hecho lo demuestra tanto por lo muchísimo que fuma como por todo el café que se va tomando constante. ¿Pero qué
sí,
pasa?
Sí, soy. Como el café.
Pero que... ¡Ay, tú trabajando, ¿no? Un cafelito.
Y otro.
Pero bueno, también lo que pasa, que aquí viene la parte red flag, es que se muestra y se ve claramente muchas veces cómo ella está con una envidia increíble hacia Misato. No sé por qué, porque para lo que tiene que es Kaji, pero está constantemente...
Que es una pringada Misato, por Dios.
Ya ves, está constantemente con una envidia ahí enorme. Y aparte, que ha dejado muchas veces claro también que ella no duda en traicionar a alguien si fuera necesario. De hecho,
es Alicia.
Totalmente. Los chavalitos... Es verdad, Alicia, es verdad. Los chavalitos que trabajan para ellos, que están allí siempre con los ordenadores y eso, a veces ella les da la patada y digo, paso de vosotros. Y los otros han quedado ahí esperando instrucciones. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se van a llevar una bronca? O peor, ¿les va a caer un ángel encima porque esta señora... es verdad que está en su puesto de trabajo. Bote. Pero hace lo que le da la gana y no consulta a nadie. Entonces, como, chica, que de hecho ha habido más de una vez en lo que si no hubiera sido por Shinji, se van a tomar por culo, ¿no? Bueno, que para eso está, para eso es el protagonista, ¿no? Pero es como, a ver, entiendo hasta cierto punto que tú tienes que hacer tu trabajo y tal y cual, pero que no todo es trabajar, trabajar. Que hay veces que hay que salirse un poquito del molde y adaptarse a las circunstancias, pero ella se la suda.
Es Capricornio seguro. Y entonces, Capricornio seguro.
De hecho, hay una vez que cuando va la cosa muy mal, muy mal, muy mal, ella se quita de medio y dice, bueno, pues yo me voy, que se mueran los demás. Ah, pues
hostia,
nada.
Eso pasó en mi trabajo una vez que en un... soy azafata, spoiler. volando, tío, a un pasajero le dio un ataque al corazón y el sobrecargo, el número uno, se escondió en el baño.
Pero vamos a ver. Qué fuerte, ¿no?
Sí, sí. Cositas.
Bueno, ¿y qué pasó con este señor?
Pues ya está despedido.
Ah, pero ¿el del ataque al corazón sobrevivió, no?
Creo que sí, sobrevivió.
Ah, bueno, menos mal, final.
Pero bueno, es que el otro, este ex compañero de trabajo, me da para hacer un podcast solo de él, o sea que no te rayes.
vale, ya hablaremos de eso entonces. Bueno, ahora yo quiero hablar de el último que yo tengo, pero si tú tienes más me vas contando. Pero yo quiero hablar de Kaworu Nagisa, que creo que es uno de los personajes más interesantes también que hay en la serie.
¡Jesus Christ! ¡Sí, por supuesto!
Kaworu, es verdad que tanto en el manga, como en las películas, como en el anime, tiene una historia distinta. Eso para empezar.
Uh-huh.
Vale, Kaworu. ¿Para ti qué es Kaworu? A ver.
La homosexualidad, el gay awakening.
De hecho sí, de hecho sí. Es el despertar gay de Shinji. Pero aparte no es por broma, es que ocurre. En el manga incluso se besa.
Sí, lo digo completamente en serio.
Sí, sí, es que totalmente en serio. Es que pensamos, o sea, vamos a hablar de una cosa. Ahora mismo estamos en 2023, pero es que este anime es de 1995. Y en ese entonces ya había un momento de homosexualidad, porque la homosexualidad, spoiler, ha existido siempre. No es nueva.
No.
Entonces, aún así es verdad que en estas últimas fechas, digamos que ha habido como más visibilización, por fin... Y bueno, pero en el 95 eso estaba todavía muy censurado, y más en Japón, porque en los países asiáticos ha sido una doble o sea, hay una gran doble moral de somos súper progresistas, pero en realidad somos muy conservadores. Entonces, en esta serie se mostró una homosexualidad muy clara, además, porque...
Sí, sí, no lo dejaron a medio tinta.
No, lo dejaron muy claro. De hecho, Shinji dice que se enamoró de él. O sea, que no le da ninguna vuelta de hoja ni nada. Dice, yo te quería, yo sentí algo por ti, no sé cuánto. O sea, que lo deja claro. Y luego...
Y va y se muere.
Sí, va y se muere. Bueno, se muere dependiendo en qué formato lo veamos, se muere de una manera u otra. Porque en el anime sí. Lo mata Shinji porque Kaworu es el último ángel. En la película se muere porque él está ahí puesto para que en algún momento... O sea, le ponen como una especie de trampa en el propio Eva para que se muera y eso le despierte más a Shinji. O sea, que estaba ahí colocado para enamorar a Shinji y luego morirse, para crearle como más furia. Y bueno, y en el manga no me lo he leído entero, pero se supone que es más fiel a él. O sea, que las películas son más fieles al manga, pero al revés, ¿sabes? El manga es fiel a la película, cuando el manga fue primero. Y bueno, pues ahí quedó un poco, pero es verdad que... Bueno, aparte digo una cosa, no solamente representa la homosexualidad, sino para mí también representa todo lo contrario de lo que puede representar Rey en este sentido, porque Rey muchas veces se muestra como la belleza femenina, spoiler, uh-huh. Es menor, pero también Kaworu es menor, bueno, es menor su cuerpo, la apariencia que da, pero no sabemos realmente cuántos años tiene, ¿no? Pero Kaworu muestra como, digamos, la belleza masculina, aunque bueno, para mí más que la belleza es... El estereotipo de belleza que tienen, que es diferente.
Sí. Que te digo una cosa, que hay más gay, en plan que hay más evidente que sea gay que se muera. O sea...
A morirse gay.
sí, en plan, ya hablando en serio, hay una cosa que pasa en toda película y tal, donde haya homosexuales que puede ser una pareja de lesbianas, una pareja de dos chicos o lo que sea, que siempre hay un final trágico. Pues, por ejemplo, aquí se muere Kaworu, uh-huh. En Brokeback Mountain no sé lo que pasa porque no me he visto la peli, pero termina mal.
No se muere, pero uno se cura de la homosexualidad, por decirlo de alguna manera, mal.
Muy bien. En física, yo que sé, en física o química, pues, se muere. Este es Fer. En plan, este es Fer de física o química.
Dios, verdad, lo de física o química yo lo llevé muy mal, ¿eh?
Yo qué sé, y es como que hay un tipo de tropo barra cliché, que es que siempre que hay una relación homosexual en el cine, en películas y tal, pues siempre uno de los dos o los dos tiene que terminar mal. Coño, la pareja de Boyer en Los Hombres de Paco, otro ejemplo.
Uh-huh. De hecho, no tiene por qué llegar a ser relación, te voy a decir por qué. Si ella es un personaje LGBT, de por sí ya va a estar con una tragedia. Véase, por ejemplo, Stranger Things, que es más o menos nueva. El personaje de Will está enamorado de su mejor amigo, Mike. También te digo, no sé qué le ve, pero bueno, eso es otro tema.
Sí, bueno, movidas.
Y es verdad que él, al fin y al cabo, tiene que callárselo y morderse la lengua porque, pues, al fin y al cabo, Once, que es como su mejor amiga, ella es la novia de Mike. Entonces, él se calla porque sabe, primero, que su amistad no va a seguir bien si él lo cuenta y luego, pues, que le va a putear a la otra, ¿sabes? Tampoco es plan, está feo.
Está feo.
Está feo.
Pero bueno, y ese es un poco el trope que...
Sí, es verdad.
Y por ejemplo, no tiene nada que ver con lo de lo que estamos hablando, pero por ejemplo, por eso Heartstopper ha sido en parte tan revolucionaria, porque es la primera vez, o la primera vez en mucho tiempo, que hay una serie o una película mainstream, bueno, en este caso un cómic, pero también una serie, en el que hay pues una pareja de dos chicos y todo el mundo está bien, nadie sufre... Simplemente pues son felices y ya está, y buenas tardes.
Por fin ya tocaba, ¿no?
Ya te lleva tocando, ¿no? Uh-huh.
Yo estoy esperando todavía princesas joyeras en Disney, pero bueno, ya...
Bueno, todo a su tiempo.
Íbamos a tener a Elsa y nos la quitaron. Uh-huh. Bueno, vamos ahora, porque ya... Bueno, ¿quieres hablarme de algún personaje más que no haya mencionado?
No me interesan los más mismo, yo quiero venir a criticar.
Ah, vale. Bueno, pues ahora quiero que hablemos de lo que ocurre, pero no vemos. Y vamos a empezar por el tema que ya hemos dicho antes, la muerte de Kaji. Esto es verdad de que sabemos qué ocurre. A ver, aquí voy a decir dos cosas, porque él muere tanto en las películas como en el anime, pero su muerte es muy diferente. Entonces, en las películas, él simplemente muere en el tercer impacto, no sobrevive y adiós muy buenas. Una víctima más como cualquier otra, porque hay millones. Uh-huh. Pero en la serie, en el anime... Él muere de una manera muy diferente porque, bueno, al señor este que es el viejo este que está con el padre de Shinji, que se me olvida siempre el nombre, ¿cómo era? Uh-huh. Fuyutsuki, el profesor este que también fue profesor de la madre de Shinji y todo eso, ¿no? Bueno, él es el vicecomandante de NERF y, bueno, pues Silly, que es una organización, que ahora diremos lo que es Silly, secuestra a este señor. No sé por qué lo secuestra ni para qué ni nada. La cuestión es que Kaji es quien lo rescata. Porque, bueno, dice, mira, no me parece bien que este señor esté aquí, porque este señor no tiene culpita de nada. Entonces, porque va a tener el que pillar por lo que estén intentando tramar. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, Kaji incluso descubre cuál es el verdadero plan de Silly. Entonces, bueno, cuando lo rescata, pues convocan a Kaji y al final del capítulo se pone la pantalla en negro y se escucha un disparo. O sea, aquí, muerto. Y a partir de ahí ya no se ve más. Aparte que es un capítulo muy dedicado solo a Kaji, o sea que es que... demasiado. Bueno, pues a Kaji, al fin y al cabo, Silly lo considera un traidor porque, bueno, aparte de rescatar a este señor, que en verdad tampoco aporta mucho a la serie, pero bueno, se acercó mucho a descubrir cuál era la verdad de lo que Silly trama. Entonces, ¿qué es el plan este que vamos a comentar ahora? Cuéntame tú sobre Kaji. En plan, sobre este hecho, sobre la muerte de Kaji.
Es que no tengo mucho más que comentar, la verdad.
Ah, vale, también es verdad. Ya está todo dicho.
¿Qué te digo? Que no hayas dicho tú, primo.
Es verdad, pero ¿a ti qué tal te parece el hecho de que hay una muerte?
Se
pero,
muere maravilloso.
No, pero que no veamos ni el momento de la muerte, ni el cadáver en ningún momento, ni nada. Que se dé así un poco como por supuesto.
En parte a mí me gusta, porque es como darle la irrelevancia que merece este cabrón, ¿sabes? Pero está bien, o sea, no pienso que todas las muertes tengan, no pienso que todas y cada una de las muertes que haya en la serie tengan que ser súper épicas y dramáticas y con un discurso final. pues chica, este era un pringao que no merece derecho, así que pues bueno, pues muerte fuera de cámara.
De hecho sí. A ver, yo creo que aparte de que, bueno, de que era un pringao y todo eso que hemos dicho, creo que era un poco diferente el hecho de dar un fin a un personaje que no fuera de una manera demasiado gráfica. Bueno, ni demasiado ni nada, porque no es nada gráfica, no hay. Entonces es como el hecho de dar fin de una manera sutil. Bueno, demasiado sutil incluso, porque tienes que suponer que se ha muerto. Y bueno, ya es verdad que no aparece más. Aún así, las películas, Misato queda embarazada antes de que él muera. Y de hecho, tiene un hijo, al cual, ojo, con lo que te voy a contar de Misato, ella lo lleva a no sé a qué sitio, creo, no sé si es un orfanato o lo que sea, y ella no se hace cargo del niño. El niño crece pensando que sus dos padres han muerto. De hecho, bueno. Shinji conoce al niño. Dice, sí, me llamo no sé qué, no sé cuánto, Kaji. Y él, ¿ah, sí? ¡Uy!
¡Achí!
¡Achí! Así se queda. Y, pero aún así se calla, no dice nada de la madre ni nada de eso. Después habla con Misato y dice, oye, conocí a tu hijo. Entonces ya, ya le cuenta que, bueno, movidas. Pero vamos, tuvo un hijo y todo, ¿cómo te quedas?
Pobrecita, tío, le pasa de todo, ¿eh?
Ya ves, ¿eh? Y, a ver, supongo que sus motivos tendría para dejar al hijo un poco en adopción, porque ella estaba, al fin y al cabo, luchando muchísimo y bueno, no era un ambiente precisamente óptimo para un niño, ¿no? Pero bueno, vale, pues voy a contar qué es el plan este que tenía la asociación Silly. Bueno, antes voy a contar lo que es Silly, porque Silly es una organización muy sombría y misteriosa, ¿no? Que tiene un poder global, global en esta sociedad que se genera después de este segundo impacto y después del tercero. Bueno, después del tercero no aparecen, porque después del tercero
se han quitado. Se queda todo el mundo tieso.
Claro, pero es que se los han ventilado. El Kendo y Kari se los carga todo. Y bueno, ¿qué pasa? Que Silly maneja la ONU entre las sombras. La ONU sí existe para nosotros, que es la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, pues maneja la ONU como le da la puñetera gana. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los miembros son secretos. De hecho, en el anime solamente vemos a 5, pero no son nada relevantes. Y bueno, su plan es completar lo que llaman el plan de complementación humana. Y ustedes me dirán, ¿qué coño es eso?
¿Qué?
Pues no pasa nada, que yo lo voy a explicar. Y tú me dirás a mí, ¿y tú cómo sabes esto? ¿Por qué lo has buscado? No lo he buscado. La historia es Storytime, que hace ya muchos años, no tanto en verdad, ¿no? No sé, sería 2016, creo que fue. O sea, hace años ya, madre mía. Bueno, pues yo me fui a un salón del manga, como buen fricazo que soy, y me vi las películas de Evangelion edición coleccionista. Dije, por el culo, me las compro. Me las compré, que no me salió nada cara, de hecho. Y cuando yo abro el paquetito y me veo un librito y lo abro, venían las explicaciones de la trama y de los conceptos clave de Evangelion. Y yo me quedé, después de tantos años, que ya pasaron 21 años desde que se inició la serie, yo por fin me estaba enterando de algo.
Y esa lección... también te quiero decir una cosa, que aquí, bueno, ya ampliaré después, pero... Si necesitas crear un librito para explicar de qué va tu película, ¿verdaderamente has contado bien la historia?
Yo aquí tengo una opinión un poco dividida. Por una parte, pienso como tú, porque creo que no está nada claro. Creo que realmente lo que importa de la historia, que es la trama más profunda, no te la deja nada clara. Pero por otra digo, es otro rollo y tienes que investigarlo de otra manera. Entonces no me parece tan mal porque es algo diferente.
A mí me parece fatal.
Y tienes toda la razón, o sea, no te la quito. Esto es que, claro, no sé, yo aquí estoy un poco en medio. Entonces, entiendo tu punto perfectamente, ¿eh? De verdad que sí. Pero bueno, a mí como tal no me ha molestado del todo. No sé, yo es que he visto ambas partes y bueno, no sé, he vivido, mejor dicho, ambas partes. Entonces no me ha... no sé. Ya te digo que tienes toda la razón. Pero que a la larga... no sé, me lo he gozado. No sé si me estoy explicando.
No, sí, pues eso que te lleva, pero... yo qué sé.
Bueno, El plan de complementación humana consiste en... ojo, cuidado. Ellos querían, pues, eliminar lo que es el concepto de individuo humano, o sea, persona humana, que tú no seas una persona, sino que ni yo una persona, ¿no? Y lo que querían era, pues, fusionar todas las mentes en una mente colectiva, ¿no? Entonces, todos vamos a pensar lo mismo, todos vamos a hacer lo mismo.
Literalmente hay un capítulo de Futurama que va de eso.
Sí, de hecho sí. Y bueno, pues, ¿por qué? Y tú dirás, bueno, ¿y esto para qué? Pues era para poner fin, digamos, a todos los conflictos bélicos, que, bueno, todo tipo de conflictos realmente, pero es que aún así, si yo digo, vamos a poner la situación que digo, hay que comprar el pan. Yo me levanto y voy a comprar el pan. Pero es que si lo que yo he pensado de comprar el pan realmente es una mente colectiva que lo está pensando por mí, pues ahí se va a montar para comprar el pan el petote. Y ahora sí, te digo una cosa, yo compro el pan, pero la persona que me está atendiendo también ha pensado que tiene que comprar el pan. ¿De dónde coño saco el pan? La persona no va a pensar por sí sola, ah, pues yo tengo que trabajar para vender el pan. No sé si me estoy explicando, porque si es una mente colectiva para todo el mundo va a hacer lo mismo.
En resumen, que putas todas.
Ahí hay un... Eso no está bien hecho. Ese plan es una mierda. O sea, lo siento, pero vaya plan, basura. Y bueno, pues entonces esto es lo que descubre Kaji. Y bueno, Kaji intenta un poco sabotearlo también. No lo consigue, de hecho por eso se lo cargan. Y bueno, pues este es el, digamos, la parte un poco más oscura, por decirlo de manera... Bueno, más que oscura, misteriosa que tiene Evangelion. Porque, como bien has dicho, no está nada bien contado eso. Te lo dejan así un poco como por encima, pero al fin y al cabo es la base realmente que tiene la serie. Es por esto por lo que ocurre todo. Entonces, por eso el padre se reúne, o sea, el señor Kendikari se reúne con estos señores que, no sé si te acuerdas, que eran como una especie de tabla, tiene un número.
No me acuerdo, la verdad.
Bueno, pues las reuniones eran así, eran con una tabla, ponía Voice Only. O Only
Voice. Ah, sí, ya me estoy acordando, madre mía.
Y eso, y era una tabla con un número que hablaba. Bueno, también me pasa de que no explican tampoco bien del todo qué es NERF, porque NERF sabemos que es una organización paramilitar,
y una marca de pistola.
Ya ves. Pero tampoco te explica qué son Los Ángeles, pero bueno, lo que sabemos así un poco es que...
Por cierto, pregunta, ¿cuál es tu ángel favorito?
Quitando a Kaworu, porque bueno, Kaworu es un poco como el mainstream, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho... El que era como una especie de diamante que empezaba con un taladro para abajo.
Es que ese era el puto mejor.
Era chulísimo.
Que parece un regi.
Sí, total. Me encantaba, ese era súper bonito, ¿eh?
Ese era... Es que lo... además me encanta porque todos tenían como una forma súper tal y ese era un puto triángulo y se la pelaba todo.
Sí, total. Todos eran como una forma así un poco humanoide extraña, ¿no? Y ese, pum.
Sí.
Un diamante.
Triángulo. Y me come los huevos.
Los huevos triangulares.
A ver, ese se llama Ramiel.
Ramiel, sí, porque tenía nombres así de ángeles, efectivamente. Porque eso es una cosa también que me llama la atención, porque todo en Evangelion tiene como una especie de base teológica o bíblica, pero luego la serie no tiene absolutamente nada que ver con nada religioso. O sea, solamente los nombres.
Sí, no.
Cuéntame.
Ay, me va a hacer una foto de Lilith que te llama chula.
Sí, total. De hecho, de eso iba a hablar, porque debajo de NERF es donde hay una sala muy grande, donde está Lilith, ahí con una lanza pinchada, por cierto.
Sí.
Y bueno, pues lo que pasa es que los ángeles intentan ir a liberar a Lilith y fusionarse con ella. Y así pueden desatar el tercer impacto. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que no pensaron muy bien y al final el tercer impacto no lo desató un ángel, lo desató Shinji. ¡Ups! ¿Qué ha pasado?
Claro, pero ¿porque quién es Lilith?
Efectivamente. De hecho, Shinji, es más... No, Shinji no es Rei, porque es que...
Ah, me he equivocado, perdón.
La cuestión es que a Rei la crean con fragmentos de Lilith. O sea, es que no piensa, o sea, no piensa. Es que no piensa también que si un ángel atrapa a Rei hay un impacto igualmente. Es que no les da. Es que hace los planes a medias, yo no lo entiendo. Entonces, bueno, al fin y al cabo... Se arma el tercer impacto porque Shinji se fusiona con Rei en el mar de LCL, ¿cómo lo llama? O sea, el mar de LCL es cuando te montas en el robot que te llena la cápsula hasta arriba, que te pone pim pam pum.
Bocadillo de atún.
Bocadillo de atún total. Bueno, cuéntame, ¿tú qué piensas de NERF realmente? Porque ¿por qué coño tienen ahí a un ángel encerrado?
A ver, simplemente porque mi lógica a lo que dice, porque claro, como en esta serie pasa una cosa que es que no te explican nada, ¿sabes?
Efectivamente.
Consiguieron atrapar. Esto es un poco como los titanes. Es que, Joto, tú me tendrías que haber llamado para hablar de los titanes, no para hablar de.
Sí, vamos a hablar también para los titanes, no te preocupes, ¿eh?
Ah, perfecto. Hombre,
de hecho,
tienes que llamar a titán hembra.
Ya voy a hacer un poco de spoiler, pero Sai va a ser invitada para cuando hablemos de los titanes y también Carol.
¡Ole!
Eso
con Carol no ha leído el manga.
Bueno, pero Carol le quedan ahí menos. A lo mejor de aquí a que lo hagamos ya terminó la serie. ¿O no?
como se sigan sacando parte de los cojones, lo dudo.
Ya ves, ¿eh? Yo sí me he leído el manga porque yo decía, no podía esperar más, así que dije,
menos mal que solo me he quedado muy poquito para el final, porque es que yo no soporto el estilo de dibujo del manga, ¿eh?
Ya, es verdad que...
Es horrible.
Pero bueno, para lo poco que quedaba...
A lo que vamos.
Venga, sí, a lo que vamos, Nerf.
Que yo creo un poco que lo que pasó fue como cuando Hanji de los titanes llega y dice, oye, he atrapado un titán.
Es verdad, ¿eh?
Porque he cogido para investigarlo. Y ya, pero que... No. Se viene conmigo. Pues yo creo que pasó un poco eso, que por cosas de la vida consiguieron atrapar a Lilith y dijeron, ¿qué podemos hacer con esto? Y empezaron a experimentar. Y pasa lo que pasa, que somos humanos y somos retrasados. Entonces, claro, a veces cuando experimentas con cosas que no sabes, pues igual las cagas un poco y generas el fin del mundo.
El tercer fin del mundo.
Upsi.
Que he hecho, acabo de caer, lo he pensado siempre, ¿no? Pero acabo de caer durante esta hora que llevamos. Y sabemos del segundo impacto, sabemos del tercero, pero ¿y el primero?
Del primero se abre en el anime, pero yo no me acuerdo absolutamente nada porque me vi el anime hace 3 años. ¿Y tú te piensas que yo me lo he repasado para hablar de esto en tu programa? Por supuesto que no.
Vaya, no sé cómo sentirme al respecto, ¿eh? Bueno, aún así, supongo que lo investigaremos. Pero bueno, si alguien me quiere contar aquí de resumidas cuentas qué es el primer impacto, pues que me lo cuente. Vale.
Si no, pues voy a poner Google.
Si no, pues Google.
Lo vamos a buscar. Primer impacto, claro que sí.
Que me veo.
Mira. El primer impacto fue la colisión de... Fue la colisión de un objeto esférico gigante designado como la Luna Negra contra la Tierra hace aproximadamente 4.000 millones de años. Este choque fue fruto de un error en la trayectoria, pues el contenedor... Vamos, que eso fue hace pecha. El primer impacto fue como hace mucho.
Y bueno, si fue hace 4.000 y pico años, como se acordaban... O sea, ahí no había ni libros de historia ni nada. ¿Cómo tienen registrado?
Bueno, hay mariscas como el Big Bang. ¿Tú te acuerdas del Big Bang? Tú estabas allí, ¿no? Y se sabe qué pasó, ¿no? Técnicamente sí, pues ya está.
Bueno, vale, medio más convencido, vale. Vale, ahora quiero hablar de lo que es el final en cada una de las dos, de los dos formatos, tanto en el anime como en las películas. Vale, en el anime, que es el que tú has visto, al fin y al cabo.
El hombre de todo. Las películas sí. Me las he visto también.
No, pero digo la de... Bueno, vamos a hablar también de esa película, The End of Evangelion, pero digo las películas del Rebuild, que son 1, 2, 3, 4, 3... Bueno, el 1.0, 2.0, lo que te he dicho antes, ¿no?
Uh-huh.
A ver, en el anime, bueno, pues Shinji consigue, digamos, evitar que Kaworu llegue a Lilith y, bueno, se lo carga. De hecho, se ve cómo le hace la cabeza, clac, y cae a la agüita. O sea, es que se ve la he hecho una gamba, básicamente.
Sí, sí.
Aunque tú odies las gambas, pero ahí le hace la gamba. Y bueno, al fin y al cabo, Shinji lo pasa mal porque, bueno, ha matado a la persona de quien se enamoró. Y bueno, a ver, entiendo de que ahí lo pase mal. De hecho, ahí empieza un drama que dura 2 capítulos y, bueno, al final como que lo supera, pero no se ve nada más allá de que lo supera. Porque, de hecho, te digo una cosa, lo supera, pero no mucho, porque cuando viene la película, The End of Evangelion, es igual de perturbado que siempre. O sea, sigue teniendo el mismo trastorno, incluso peor. ¿Sabes?
Es increíble.
Ah, sí, vale. Sí, sí. Que no sabía si sabía de la conexión o algo.
No, estoy conectada, pero estoy flipando porque no entiendo absolutamente nada.
De hecho, en The End of Evangelion, Asuka se pone a pelearse con todo el mundo, como ya hemos dicho antes, que es una tía chulísima.
Casi la casca,
se queda en coma. Shinji se hace un pajote mirándola en coma. Bueno, se arma pardísima. ¿Qué pasa aún así? Después, bueno, ahí pasan muchas cosas. Rey se convierte en Lilith, ahí se arma parísima.
Se vuelve todo gigantesca, se le ven las tetillas.
Pero es que aún así...
Bueno, tengo que decir que a Rey se le ven bastante las tetillas a lo largo de la serie.
Sí, todo un rato. A una menor, es que delita. Pero aún así, después se arma...
Si eres un clon, ¿eres menor?
A ver, sí, ¿no? Si el clon es con 14 años, pues sí. Si me han clonado con 20 años, pues no.
Sí, eso es verdad.
Es que el problema es ese. Y bueno, como ya he dicho, pues al final se vuelve a armar. Hay otro tercer impacto, porque es que hay muchos tercer impactos. Y en ese tercer impacto, pues ya no es que se carguen a casi todo el mundo, no, es que mueren todos menos Asuka y Shinji. ¿Y qué pasa? Que ellos dos se convierten en los nuevos Adán y Eva. De hecho, Asuka despierta del coma y lo primero que dice es te odio, Shinji. O sea que van a tener difícil eso de ser los nuevos Adán y Eva, ¿eh?
Pues sí, pero bueno.
Bueno, el mar es un mar de sangre, oye, es alma pardísima. De hecho, se ha muerto todo el mundo menos ellos dos. Anda, que vamos a bañar si dependiera de ellos dos el futuro del universo.
La verdad.
Y bueno, el es final... Que... Dime, dime.
Vamos a morir todos.
Bueno, de hecho ahí mueren todos. O sea que dependería... O sea, dependería que... No sé, quién nacería después. Porque si de dos personas le depende todo eso... Date cuenta que tienen que empezar la humanidad desde cero. O sea, desde la creación...
Nada, todos los niños malitos perdidos.
Sí, bueno, pero ya... A ver, también te digo, es que aunque no sean hermanos, ya siendo solamente de Shinji... Telita, con los traumas que tiene el pobre. Pero bueno, uh-huh. Al fin y al cabo, ellos tienen la responsabilidad de recrear de nuevo la humanidad desde cero. Entonces empiezan siendo ellos dos. Es verdad que después van a tener que hacer cosas entre hermanos, porque es que es imposible si no. O los hijos con la propia suga, lo cual es también muy turbio. Y aún así, es que no sé cómo decir esto sin que suene demasiado bestia, pero es que ahí se van a ir creando unas relaciones incestuosas sin ningún tipo de control. A ver, al fin y al cabo también te digo, en la situación que están es que o es eso o no hay nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, pero me sigue pareciendo turbio cuanto menos. Aunque bueno, como ya hemos dicho, aquí todo es turbio. ¿Qué piensas
es
tú de
es
esto?
Eso. Yo pienso que, bueno, la Biblia se supone que empieza así y aquí estamos, ¿no? Sweet Home Alabama.
Totalmente, es que... Tela, tela. Entonces, ahí sí es verdad que hay una clara referencia bíblica, que es la de Adán y Eva. De hecho, creo que es el momento más bíblico que tenemos, con una diferencia abismal, porque es como los Neo-Adán y Neo-Evan. Neo-Eva.
Neo-Evan.
He dicho... Me he equivocado, perdón. Bueno. Vale, ya me recompongo. Entonces, bueno... Pero, bueno, aún así, antes de la explosión, mueren muchos personajes, porque Misato se muere llevando a Shinji a Eva, le abre una puerta después de hacer ella plop y se cae, o sea que se muere hasta el tato. La doctora también se muere, o sea, se muere ahí, hasta el cinto de la madre. Vale, y ahora, pues te voy a contar así un poquito el final de las películas. Como ya he dicho, Shinji, bueno, el final, no te voy a contar toda la trama, porque si no, nos tenemos aquí 3 años, ¿no? Pero bueno, Shinji pues confronta al padre y le dice, oye, mira, para un poquito porque se te
está yendo la cabeza. ¿Eres un padre de mierda?
Totalmente. De hecho, sí hablan también mucho de sus traumas, o sea, del trauma que tuvo Shinji, de que él no tuvo un referente paterno, todo eso lo hablan. Y bueno, pues él se excusa en, es que todo lo hacía por tu madre.
Vale, señora, señor. No.
Señora, no, efectivamente. Entonces, bueno, pues al final de esa confrontación... Shinji como que entra en una especie de conciencia así un poco extraña, una fumada, pero bueno, como todo, ¿no? Hay una fumada enorme y como que el propio Shinji elige un universo, o sea, crea un como un mundo, lo recrea, en el que no hay ni evangelios ni ángeles. Y bueno, es como, digamos, como ir al mundo real, ¿saben? Entonces hace que Asuka, Rei y Kaworu también, elijan cómo renacer. En plan, pues yo voy a renacer, yo qué sé, en esta casa, en esta familia, ¿por qué? Porque me apetece.
Porque puedo.
Porque puedo. Es verdad que hay un personaje que no he mencionado, que es Mari, no sé si la has visto alguna vez, que es la chica esta con gafitas.
Sí, que se ha tardado poco en cascarla, ¿no?
No, de hecho sigue viva hasta el final.
Ah, sigue viva hasta el final. Sí. Entonces me estoy confundiendo.
Es una chica con gafitas que también pilota un Eva, pero solamente sale en las películas. No sé si la habrás visto a lo mejor en figuras o algo, porque hay muchas figuras
a
de
ver,
ella.
A ver, voy a ver.
Se llama Mari.
Ah, no, yo... Ah, sí. Sí, ya sé quién es.
Es chulísima esa tía, o sea, chulísima. La
se, se parece a Rosa, tío.
Bueno, total, entonces Mari y Shinji son los únicos que recuerdan todo, porque son los únicos que llegan hasta el final, porque el resto
claro.
La casca. Entonces, claro, cuando van, digamos, al mundo real, pues Shinji y Mari como que van por su rollo, ¿no? Y hay personas que dicen que tienen una relación. Yo creo que no hay ninguna relación amorosa, que solamente que los dos vienen, digamos, entre comillas, de ese mundo, ¿no? Y los dos recuerdan todo, entonces bueno, son compañeros en ese tema, ¿no? Porque también habrá que hablarlo. Pero bueno, básicamente yo considero que es un cierre adecuado, no me parece la puta hostia de final, pero me parece bien, me parece que está fine, en plan, está bien, ¿no? Está bien, está guay. Porque bueno, lo que muestra es que la depresión pues se puede superar y bueno, que después de eso a ti te toca vivir, digamos, el mundo real, ¿no? Digamos que la depresión se trata como que los ángeles son esos demonios y digamos tu Eva es como la manera de tú luchar contra esa depresión. pero al final vuelves al mundo real y no hay ni Evangelion, ni demonios, ni nada, ¿no? Entonces te toca
Solo
trabajar.
depresión.
Solo depresión, ¿no? Te toca trabajar y, bueno, vivir en un mundo en el que se supone que hay infinitas posibilidades de empleo, no muchas, pero bueno, se supone que hay muchas posibilidades para todo.
Me
¿Qué
hace
piensas?
mucha gracia porque al final es un poco lo serrano, ¿no?
Sí, un poco así, pero sin ser un sueño, ¿no?
Sí, pero bueno, en plan, oye, toda esta... Nah, empezamos a no rayarse.
Desde luego sí. Y bueno, así es como va. Así que bueno. ¿Qué piensas tú? A ver, cuéntame. ¿Te gusta o no te gusta la idea?
Absolutamente no me gusta absolutamente nada de Evangelion. Es que es que no lo aguanto. En plan, es que si te digo que casi que prefiero un momentazo Medetto, porque al final al cabo es lo mismo. Un
Sí.
final que cambian todo, felicidades, ya no tienes depresión. Pues para eso, no me hagas cuatro películas más y déjame con los aplausos y el cielo azul, por favor.
O sea, a mí sí me gustó el final, la verdad. No me pareció, ya te digo, el mejor final del mundo, pero para mí fue un cierre muy, muy bueno. La película también te digo, tiene telita, ¿eh? La última película es, wow, una fumada, bueno, como todo, ¿no? Pero es
Como
la
todo.
fumada máxima, porque ya es que fue, ¡fua! Mezclar todo, todo, todo a un nivel estratosférico, ¿eh?
Sí.
Bueno, ahora quiero que tú me cuentes para ti qué es lo que está mal en Evangelion. Ha llegado tu momento.
Ah, sí.
Venga, estírate, que vamos.
Ah, sí, mi momento. Criticar Evangelion. A ver, lo que comento. Yo personalmente desde siempre he sido muy fan de las películas barra series que son consideradas fumadas. Es decir, película que tú estás viendo, que no te estás enterando de nada y que dices, Dios, 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 y luego ya unes todas las piezas y dices, ah, vale.
Me pasa igual en
O
eso.
películas que a lo mejor tienen un final muy abierto o en sí su trama es muy abierta y no te deja muy claro una cosa u otra. Pues por ponerte ejemplos de películas, series o animes que son así, pues por ejemplo, Perfect Blue, Cisne Negro, que son prácticamente la misma película, pero por si no habéis visto una, pues tenéis otra.
No sé si has visto la película de Mother, Madre, que es de Jennifer Lawrence.
A eso voy. Sí, de hecho la he visto la fui a ver al cine y todo, y la he visto un montón de veces, una de mis películas favoritas.
Muy chula, muy
Madre, que
chula.
por cierto es del mismo director que Cisne Negro. Y eso, es como Devilman, que de hecho voy a hablar bastante de Devilman ahora porque hay muchas cosas que se parecen un montón entre Devilman y Evangelion. Y bueno, básicamente pienso que hay una diferencia entre hacer una serie barra película o cualquier ficción con una trama abierta que esté libre de interpretación y otra cosa es que tú sueltes mierda sin sentido, en plan literalmente sin sentido. Y que para entender de qué va todo tengas que verte 3.000 millones de teorías de 40 minutos y leerte no sé cuántos libros para entender de qué va, porque además usan unas referencias muy específicas de cosas, de un conocimiento que se supone que tienes que tener y no tienes por qué tenerlo, ¿sabes?
Claro, ahí pienso igual que tú, porque son cosas muy
Entonces,
específicas,
muy
demasiado.
específico. Entonces, si es una cosa tan específica, tienes que explicarlo. Pues, por ponerte un ejemplo, para mi gusto, por compararla con otra peli que es para mi gusto la mayor fumada de la historia, que es Madre de Aronofsky. Vamos a ver. Madre es una película que desde que empieza hasta que termina no te explican un chingo. Y tú
No.
lo ves y dices, ¿qué mierda estoy viendo? Y ya cuando terminas, si es verdad que para darle tu propia interpretación a la película, tienes que estar dándole vueltas a. Tienes que estar como que dándole vueltas a la cabeza de lo que acabas de ver. Por ejemplo, tienes que decir, vale, pues yo creo que esto significa esto, que luego esto significa esto otro, que esto es tal, esto es cual, no sé qué, tal, tal, tal. Y
Es
luego, pues
verdad
ya.
que, perdona que te
Luego, si
interrumpa,
te
pero
apetece, ¿qué? Dime.
que es verdad que pasa con Madre, que a mí me gusta mucho, que en el momento que entiendes y pillas de lo que va la trama,
Dice,
ya todo va
ah,
bien. Porque yo lo
sí.
pillé a los 20 minutos de película o así y yo dije, anda, y entonces ya todo iba como de corrido, entonces ya decías tú, vale, ya todo bien.
Claro, pues me pasó algo parecido, pero de todas maneras tú te terminas madre y ves, a lo mejor tú dices, ah, vale, creo que esto significa esto, creo que esta es la interpretación que le he dado yo. Pero luego tú coges Google y pones madre
Google.
interpretación y tal, y ves la interpretación y dices, vale, guay. ¿Qué pasa? Que Evangelion no pasa eso, porque simplemente no es un detalle que te haya saltado o algo así. Es que tú, para entender Evangelion, tienes que sobreentender que esto no sé qué, que esto tienes que tener este conocimiento de física, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y es como, hermano, no.
Sí,
y me da la sensación de que el autor de Evangelion, que no me acuerdo cómo se llama, no me interesa cómo se llama.
Se llama Anu.
Es verdad, me la agarras con la mano.
¿Cómo se te llama mi vida que se llama Anu?
Me la agarras con la mano. Bueno. Y este pavo me da la sensación de que es un tío con el que tú tendrías una cita con él en Tinder. y te diría, ¿te has visto el truco final? No lo entenderías, ¿sabes?
La comparación que me encanta, vamos.
Y por eso, a mí Evangelio me pone de los nervios. Con todo y con eso, para mi gusto, he hecho una pausa para ponerme el pelo detrás de la oreja. En plan, crear drama. No lo está, las tres personas que escuchen esto no lo habrán visto, pero lo he hecho, ¿vale? Yo tengo una teoría con Evangelio. Que es low key. No voy a decir plagio, pero voy a decir que está sospechosamente basada en Devilman. Uh-huh. Y vosotros diréis, Nuria, Devilman salió hace nada, la serie de Netflix. Yo te diré, no.
No, pero Devilman es bastante antiguo.
Porque Evangelion, en plan, lo Evangelion, ¿de qué año es? Del 95, ¿no?
El 95.
El anime es del 95 y el manga no me acuerdo de cuándo de, pero no de mucho antes.
Creo que era el manga del 95, que mirar, pero bueno, ve contándome.
Ponle tú que el manga es del final de los 80, principio de los 90, por decirte un algo, ¿vale?
Uh-huh. Ah, no, mira, la primera emisión sí fue 95, pero el manga no me sale en ningún lado. O sea que, bueno, fue el propio anime en 95. Pero bueno, por ahí va, no va muy descabellado.
Vale, Devilman en concreto. No iba a decir Devilman Crybaby, pero no, Devilman Crybaby es la de Netflix. Esa sí es bastante nueva. Uh-huh. Pero bueno, Devilman Crybaby está basada en los OVAs de Devilman. Porque, a ver, en sí la serie de Devilman no se parece tanto a Evangelion, porque al fin y al cabo es una serie muy autoconclusiva. Y no tiene mucho que ver, pero cuando salen los OVA, que es cuando sale Akira, bueno, Akira siempre ha salido porque es el protagonista, cuando claro. Sale Ryo, Miki y toda esta gente, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas similitudes entre una y otra, con la diferencia de que en Devilman, a pesar de que hay muchas cosas abiertas de trama que tú luego tienes que interpretar, si le das un segundo visionado o si le das un poco de vueltas a la cabeza, puedes llegar a sacar tus propias conclusiones.
Sí, claro, que no te hace falta un máster en la serie.
Sí, no te hace falta sacarte el TFG sobre la serie, ¿sabes? Para uh-huh. poder entenderla. O sea, a mí me gusta ver una serie que a lo mejor que sea muy abierta o que sea muy interpretativa, pero yo vérmela, darle un par de vueltas, interpretarla a mi manera, buscar otras interpretaciones y luego seguir con mi vida. Con Evangelion no se puede, chica. Que no eres tan interesante, no es tan profunda la trama, es simplemente que si para que la gente entienda True Trama tienes que dar este conocimiento, este, pues a ti los conocimientos que tienes que dar para que la gente entienda tu trama te lo has dejado debajo del cajón. Pues me comen los huevos, es que no me parece bien.
Me encanta, vamos, como te ofuscas. A ver,
es que, uff, y no es en plan rollo de, ay, es que la serie es mala porque no la entiendo. Y digo, no, es que la serie es mala porque no se entiende, pero es que nadie la entiende. Y la gente que va de profunda defendiendo Evangelion, en plan, la gente que se pone la banderita defensora de Evangelion, que a ti te puede gustar Evangelion, que a mí no me disgusta, que tiene cosas muy chulas y cosas muy interesantes, por ejemplo, el desarrollo de los personajes o la manera en la que sus personajes, dentro de que sea una ficción futurista, son personajes muy realistas porque tienen reacciones muy realistas que te puedes encontrar en el día a día.
Sí.
A la hora del desarrollo de la trama y de las teorías y todo eso, me parece una puta mierda.
Claro, yo aquí estoy un poco de acuerdo en ese sentido porque creo que se desarrolla mejor la trama individual de cada uno que la trama global. No sé si me estoy explicando. La trama general como que cuesta un poco más que avance, pero se centra más en la trama individual y el drama de cada personaje por sí mismo, que luego cuando estamos hablando del desarrollo, como ya te digo, general de la serie, ahí flaquea, porque ya empezamos con los planes, con la implementación humana, que si el misterio este de la organización, que si, que es Nerf realmente. Entonces ya empezamos ahí con temas que no explican bien realmente, pero lo que es la trama de cada personaje evoluciona de una manera normal y corriente porque son humanos y te lo deja muy claro cómo son, al fin y al cabo. O sea, yo aquí estoy bastante de acuerdo contigo. A mí me encanta Evangelion, ¿eh? O sea, no me pongo en modo defensor, pero es verdad que a mí me encanta, yo me considero muy fan. Pero de todo lo que hablamos soy bastante fan generalmente en este podcast. Pero es verdad que hay, siempre intentamos sacar lo que está mal, por qué está mal, por qué esto no nos parece bien. Y bueno, lo estamos defendiendo. Hombre, yo creo que te has expresado muy bien y has explicado, yo creo que de maravilla, vamos. A mí lo que me pasa con Evangelion, que no me gusta tanto, es porque el anime y las películas están tan separados. Es decir, es verdad desde el momento en el que Rey supuestamente... A ver, es que esto en el anime es que Rey muere y en las películas no es que muere, es que se fusiona con Shinji, entonces causa el tercer impacto. Desde ese momento ya cada cosa va por un lado. Es como en Fullmetal, ¿no? Desde la muerte del personaje clave, pues cada cosa va por un lado. Entonces... claro, hasta cierto punto no me molestaría si no fuera porque, por ejemplo, Kaworu es totalmente diferente su trama personal, absolutamente todo. Es que es otra persona. Lo único que tienen en común es el tema homosexual con Shinji, que menos mal que algo dejaron. Pero luego, es verdad que el manga tampoco tiene nada que ver en muchas partes con el anime. Y bueno, eso es verdad que las películas arreglan un poco, porque las películas son un poco más fieles al anime. Aunque no llegan a serlo al 100%, pero bueno, lo son un poco más. Pero es verdad que son como dos historias totalmente diferentes y que es lo mismo Fullmetal. Y lo que pasa es que considero de que por lo menos en Fullmetal...
¡Ay, el final de Fullmetal! De la primera. ¡Ay, eso, ay, eso ay!
Es destructivo, es destructivo. Hablaremos de Fullmetal si quieres en algún momento, ¿eh?
Sí, sí. Oye, y mira, escúchame que yo tengo aquí una pedazo de un popular opinión con Fullmetal Alchemist que yo... que me he visto los dos Fullmetal. De hecho, yo el primer Fullmetal prácticamente lo veía de pequeña y siendo objetivamente hablando el mejor Fullmetal Brotherhood, porque lo es,
sí,
no termino de entender a la gente que critica tanto el primer Fullmetal, porque aunque es verdad que el final es una mierda como un castillo, tiene takes y tiene ideas de trama y tiene giros de trama que son muy chulos y muy interesantes. Que
es
no
verdad
lo tiene el otro.
Que hubo mucha crítica, pero hubo mucha crítica cuando ya salió la segunda serie. Cuando estaba solamente la primera, nadie se quejaba.
Como muchos se quejaban por el final, claro, comprensible. O sea, comprensible totalmente.
Es que esa serie tenía cosas que se sacaron de la manga, sí. Pero hasta que no salió la segunda serie, nadie se quejaba.
También te digo una cosa, sí, se lo sacaron de la manga, pero lo que se sacaron de la manga estaba muy chulo.
Sí, estaba muy bien construido. A mí también
en plan,
me pasó.
A mí me parece muchísimo más interesante, gustándome más Brotherhood, me parece muchísimo más interesante la teoría que sacan en Fullmetal Alchemist de que las personas, que los homúnculos se forman cuando intenta revivir a un muerto. Y digo, qué chulo.
Sí, bueno, eso está bien.
Y que uno de los homúnculos sea la madre de Edward, qué chulo.
Eso fue doloroso además, ¿eh? Es verdad que a mí yo soy totalmente partidario de la segunda, aunque la primera también me gustó, pero la segunda es que es superior. Y aparte, te digo una cosa,
sí,
la segunda
totalmente
tiene una cosa que no tiene la primera y es Mila Olivier Armstrong, la hermana de este señor. Creo que es el mejor personaje de toda la serie. Ya hablaremos de Fullmetal, porque quiero también hablar de Fullmetal en el futuro, pero creo que es una serie, así de manera spoiler para otro episodio, donde creo que es el mejor desarrollo de personajes que he visto en mi vida. Porque todos, absolutamente todos los personajes están muy bien desarrollados. Sean buenos o sean malos, ¿eh?
Y hecha por una mujer.
Y hecha por una mujer, efectivamente. Bueno, lo otro que... Ya volviendo otra vez a Evangelion. Lo otro que a mí realmente me molesta mucho de Evangelion, lo he dicho antes, pero para mí sobra una escena clave y es la de la paja de Shinji. A mí
sí,
eso
sí
me parece el
colmo. Es que es súper. En plan, no explica nada de la trama, no avanza nada, es simplemente le hizo un pajote por los loles.
Es que no se podía haber dicho, o sea, podía haber sonrojado y haber dicho, ¿y si le beso mientras que está dormida? Como mucho, pero lo de eso ya, no, eso es demasiado. Ojalá sea verdad, o sea, yo confío en ti, me refiero que. Menos mal eso de que ya no está en la película porque lo editaron, porque es que de verdad es como un minuto o dos innecesarios que a mí me hizo sentir muy incómodo, porque es que encima de que le hace, o sea, de que hace eso, luego se tiene que dar ella con este señor tan asqueroso. Es que no, es que no. A ver, por lo menos voy a romper una lanza y por lo menos es alguien de su edad. Podría haber sido peor. Podría haber sido, yo qué sé, Misato con Shinji, ¿sabes? Pero bueno, dentro de lo malo...
Misato haciéndose un dedo con madre mía.
Ya, pero bueno, dentro de lo malo, por lo menos... Bueno, pues cuéntame entonces. A ver, claro, es que normalmente hago esta pregunta a futuro, pero ya Evangelio está totalmente terminada, entonces no te puedo hacer esta pregunta a futuro. Pero bueno, cuéntame realmente qué tipo de serie o de qué tipo de trama realmente esperas tú de un anime que sea, bueno, un drama psicológico al futuro. Alguno que no haya salido, algo que tú esperas que tú digas, esto es perfecto para mí.
No entiendo la pregunta.
A ver, voy a explicarme mejor. Si fuera a salir una serie que para ti fuera perfecta, ¿qué elementos tendría que tener?
Esta pregunta es un poco triqui-triqui porque, a ver, yo siempre pienso que una buena serie puede tener infinidad de tramas, infinidad de escenarios, infinidad de temas diferentes y puede ser una muy buena serie. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mira, Chicas Malas me parece una película buenísima y yo qué sé, La Lista de Schindler también, y no tienen nada que ver una con otra.
Claro, claro.
¿Sabes lo que te digo? Entonces, no pienso que haya que tener una mezcla de elementos en concreto, pero sí es verdad que me gusta que dentro de que sea un anime antiguo, porque es, bueno, antiguo, de los 90, un anime de los 90 que sea futurista, porque normalmente sí es verdad que usualmente en la memoria colectiva todas las tramas que sean ciencia ficción, mechas, etcétera, quitando algunas excepciones, no suelen brillar precisamente por el desarrollo y la psicología del personaje, uh-huh. Con algunas excepciones, aparte de Evangelion, como puede ser, por ejemplo, Code Geass, a lo mejor.
¡Qué buena, por cierto!
¡Qué buena, nena! Pero realmente, pienso que el take que tiene Evangelion de usar una trama futurista y de ciencia ficción para hacer un desarrollo profundo de personaje es una cosa que es muy difícil de ver, y más en el anime.
Sí.
Porque, por ejemplo, ¿qué, por ejemplo, clásicos de ciencia ficción tenemos en el imaginario colectivo, aparte de Evangelion? Pues mira, yo qué sé, por ejemplo, Star Trek, pues chica, te puede gustar o te puede no gustar, pero un desarrollo ahí todo profundo de personaje precisamente no tiene.
Ya.
Star Wars. A ver,
La misma. De hecho, mi queja con Star Wars...
Política. Claro. Más política de personal, pero
exactamente,
sí, también.
Mi queja con Star Wars es precisamente eso, que los personajes se desarrollan un poco más en las primeras películas, las antiguas, pero tampoco te lo desarrollan demasiado,
Claro, pero en sí es normal porque realmente, ¿cómo se llama el señor que creó Star Wars?
Lucasfilm,
el George Lucas.
Ese, George
Lucas. George Lucas realmente usó la excusa de Star Wars para hacer una crítica contra la guerra. Uh-huh. Y contra la invasión americana a ciertos pueblos. Entonces, también puedo entender que para centrarse en eso no se puso tampoco a desarrollar aquí a los personajes. Claro. Pero, por ejemplo, otra serie también de anime de ciencia ficción que siento que también tiene un desarrollo de personajes bastante interesante, aunque no llega a ser tan intensa y tan profunda como puede ser la de Evangelion. Bueno, lo estoy llamando desarrollo y simplemente no creo que sea tanto desarrollo porque realmente en Evangelion los personajes no evolucionan tanto, o sea, simplemente tienen sus móviles, tienen sus issues, pero se quedan más, casi que igual que como cuando entraron, ¿sabes?
Claro, eso te va a decir, yo evolución no les veo, sí tienen un desarrollo muy bueno, pero no evolucionan, de hecho Shinji supuestamente supera por el Omega de todo, pero le gusta igual.
Mi cojones 33 supera ese nada. es que estoy usando la palabra desarrollo y no es la palabra que quiero utilizar, me quiero decir que son unos personajes muy realistas y muy bien construidos. Uh-huh.
Pero bueno, ¿lo ibas a comparar con otra serie? ¿Con cuál decías?
Con Cowboy Bebop.
¡Oh, qué bueno también,
Que siento que es otra serie de ciencia ficción de la época más o menos, porque creo que
son más o menos contemporáneas, lo vamos a mirar.
Año también. Arriba, año abajo, creo que son de la misma época más o menos, que también dentro de que son ciencia ficción, tienen un
más o menos,
unos personajes bastante profundos y bastante interesantes.
Sí. Empezó esta serie en el 98, o sea, 3 años después, no tiene una diferencia muy abismal. Uh-huh. Y me hace gracia porque el género de Cowboy Bebop es Space Opera.
Space Opera.
Space Opera, me encanta, pero esta serie es muy chula, es muy chula.
es de mis animes favoritos, la verdad.
Sí, normal y con razón. Menudo taste tienes, ¿eh?
Sí, sí que lo tengo.
Bueno, como pregunta final, quiero decirte, de cero a Shinji Ikari, ¿cuán traumada mental estás?
Es que Shinji Ikari no es mi mejor. De cero a Misato.
¿Misato más? No, yo creo que Shinji más, ¿no? Bueno, no, Asuka, más. En todo caso.
Ya, o sea, es que el problema es que todos están fatal de lo suyo, pero cada uno a su manera. Entonces, si me tengo que comparar con alguien de la serie que esté fatal de lo suyo, me siento muy identificada con Misato, la verdad.
Yo afortunadamente no me siento identificado con ningún personaje. Digo afortunadamente porque menos mal, porque con lo que tiene cada uno. Sí, es verdad que un poco, si acaso, con Asuka.
Con
Pen Pen. Con Pen Pen, a lo mejor un poco con Asuka por el tema de que, bueno, tampoco tanto, porque, bueno, ella es verdad que es muy extrovertida, yo también, al fin y al cabo. Y, bueno, yo soy seguro de mí mismo, pero lo mío no es fachada. Pero tampoco he visto cómo se cuelga mi madre, y menos mal, ¿no? Pero, no sé.
Has visto cómo grita por un plátano en el Mercadona, pero ya está.
Oh, Dios mío, eso es verdad, ¿eh? Vamos, yo creo que mi madre no escuchará esto, pero yo voy a contar. Mi madre tiene platanofobia, ¿vale? Bueno, bananofobia es la palabra real. Y bueno, pues cada vez que ve un plátano, pues se asusta. Entonces, de hecho, lo huye. A ver, no sale corriendo literal, porque ella es muy señora, pero, o sea, muy, muy digna, pero ella coge elegantemente y se va. Y bueno, eso lo llevo yo viendo toda la vida. Entonces, yo entiendo que a la gente le sorprenda, pero para mí es lo más normal del mundo, la bananofobia, porque me he criado viendo eso. Pero bueno, quitando eso, como ya he dicho. No sé, si me tengo que comparar un poco con alguien con Asuka, pero por digamos, la imagen que da, pero es que para mí no es una imagen, es que yo soy así, entonces no. Mira, afortunadamente no me parezco a nadie y ya está. Estoy viendo lo mío.
Bueno. Bueno, vemos.
Ya vemos, ¿no?
Vemos.
Bueno, Sai, primero, darte las gracias infinitas por haber venido hoy. La verdad es que me ha encantado hacer este podcast contigo. Me lo pasa súper bien. Tus comparaciones de Evangelion con Aquino Quien Viva son sublimes. Y la verdad,
y con lo que me ponga.
Y con lo que te ponga. Así que bueno, primero muchísimas gracias, de verdad te lo digo. Y espero tenerte aquí pronto, ¿eh?
Pues ya sabes, llámame para los Titanes y para Full Metal.
Pues mira, para esas dos, de hecho quiero hablar, ¿eh? Así que los Titanes. Uff, buenísima, buenísima.
Así ay, que los bueno. Titanes. Ay, tengo tantas cosas de decir los Titanes.
Ya ves, ¿eh? Yo voy a poner a parir a más de uno, ¿eh? Así que uy, bueno.
Uy, ya ves. Yo con los Titanes, a los primeros que voy a poner a parir es al fandom quejándose de que no le gusta el final y ahora lo van a cambiar. Digo, anda, el final está bien.
Ah, lo van a cambiar.
Eso, o sea, no sé si es confirmado 100%, pero he escuchado que como la gente se. O sea, la gente se quejó muchísimo por el final de los Titanes. Entonces, sé que el autor pidió disculpas, que ya me jodería. Tú estás desde los 19 años creando la serie con todo montado para que ahora tengas que pedir disculpas porque a la gente no le gustó el final, cuando para mi gusto el final está más que acertado. O sea, te puede gustar más. O sea, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero para mi gusto es un final acertado.
También te digo, correcto. Siempre se queja todo el mundo del final, sea cual sea. Siempre, ¿eh? Siempre.
Y eso, y se rumorea, se comenta por el barrio que una de las razones por la que se está alargando tanto es porque el final va a cambiar. Pues pero no sé si es verdad o no, vemos.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues ya como he dicho antes, volveremos a tenerte aquí para hablar de Shingeki no Kyojin, del ataque de los titanes, junto con Carol, ole. Que no se lo he dicho, pero Carol va a estar.
Vale, vale.
Y bueno, para Fullmetal Alchemist tienes que estar, esas dos series son vamos, un núcleo para ti y para
hombre,
mí también.
Y débil. Bueno, y Devilman, pero creo que de eso no vas a hablar,
¿no? No sé, por ahora no, porque no me la he visto. Pero bueno, si en un futuro me la veo, yo encantado de verla, ¿eh? O sea, de comentarla también. Así que bueno, no tenemos nada más que contar hoy, creo. Y bueno, un beso para todos, enorme. Y de nuevo, Sai, muchísimas gracias por venir. Seguida, Sai.
Y por venir.
House Bomb. Por venir, no, tú eres la que ha venido, yo ya estaba. Así que bueno, seguida, Sai, en House Bomb Bimbo, que lo vamos a poner por aquí también para que podáis seguirlas.
Y en culona.
Y en culona también. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Y un beso para todos y hasta pronto. ¡Mua!
Chao.
Oh, nos hemos quedado sin combustible. Bueno, no pasa nada. Este no es el fin de nuestro viaje. La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de Cero a Friki. Hasta la próxima.